Despegar.com anuncia.
Su atención, por favor.
Noche, 16 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 4 de la tarde, 16 minutos también del viernes en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Se acaba de ir la troupe de Metro y Medio como una fiesta de 15, la que hay ahí en el pasillo, gente, velas, hay porque se está prendiendo el árbol de las velas, hay souvenir, hay brindis, están los traguitos de mona, torta. Sí, hay una torta, mira, ahí va. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama, su atención por favor, yo me llamo Nicolás Artusi, a mi izquierda está la picarona que me mira con un gesto malicioso. Claro, me mira a través de sus nuevos anteojos, los cuales abren ventanas a un mundo nuevo con ustedes. Sol Rosales.
Buenas noches, Nico Artusi, feliz viernes. Se está barajando la posibilidad de suspender nuestra jarola porque ya pasó.
No,
como que pasó? Ya se está dando ahí.
Es impresionante. ¿Qué le pasó a los metro y medio?
Carola, risa, juerga,
la excitación que manejan los metro y medio.
Claro, entonces dijimos, bueno, por ahí ya estamos para hacer alguna otra cosa, más tranquila
sí.
Nosotros.
Regalos había.
Había de todo.
De todo, comida, descorche, había espumoso.
Había bienvenidas y despedidas, porque algunos llegaban de viaje, otros se iban de viaje. Sí. Es impresionante, así que no sé si se hace la jarola.
A mí
no
me parece que se descontroló todo en ausencia de Guido Corano.
También,
un día claro. Que no está Guido y se descontroló todo.
Porque
Conde.
Está claro, debe estar suspendido en el aire.
El Conde dice que sí. Che, aquí estamos, empezando esta nueva edición de su atención, por favor, listos para compartir con ustedes 2 horas del vuelo 951, 1:40 en realidad a esta altura, pero bien contentos porque es viernes y como dijo Sol Rosales, tendremos... ¡Jarola! ¡Jarola, jarola! Creo que sí. Todos los viernes se viene haciendo.
Bueno, qué sé yo, no sé. Hace mucho que no estamos pidiendo ni un trend topic de nada.
No, nosotros
jarola.
Ya no pedimos nada, escuchá.
No porque lo quiera pedir, digo, como hace un montón que no se da.
Bueno, vos pedilo si querés.
No se da. Digo, si por ahí la gente quiere que haya jarola, tendría que tuitear con el hashtag ¡Jarola!
Yo creo que la gente, la gente está levantando el parqué para hacer asado.
Pero bueno, volví a sacar el tema.
Por eso te digo.
No sé si hoy me voy a poner pesada, pero gustaró, pronto
pero ya vino
se va
a venir
tres
algún
meses, tete.
Cuatro
se
meses
va a venir, al pronto se va a venir algún tete.
Anímate a meter un tete el feriado.
¿El lunes feriado?
Sí, o el jueves feriado.
Pero yo no lo puedo hacer sin nuestra maravillosa audiencia. Así que voy a estar atenta el lunes a ver si nos pueden acompañar.
Para mí no tenés agallas.
¿De meterte el lunes?
Sí.
Ojalá que sí.
Para mí no tenés agallas.
Lo voy a pensar. Lo voy a consultar Con una almohada el fin de semana.
¿En serio?
Sí, y el lunes lo digo. Sí,
¿pero
sí,
qué? ¿Te habla la almohada?
Sí, por
¿es como una almohada oráculo?
Claro.
¿O es una almohada Siri?
Es inteligente.
Dice que
no es que sea smart como el smartphone, pero es una almohada inteligente que copia el movimiento de los pensamientos. Así como te lo cuento.
Buenas noches, Siri.
¿Por qué le hablas tan cerca?
Igualmente.
Chau, te mando a dormir.
Siri, tengo sueño.
Por lo que he observado, eso se quita durmiendo.
Decirle, noni, tengo noni. A ver, sí sabe.
Siri, tengo noni.
El volumen está al 88%.
Está loca. Te manda a dormir,
qué
pero es evasiva.
Siri, ¿dónde queda la ciudad de Düsseldorf?
Aquí lo tienes.
No.
Y me abre un mapa en este momento, me dice cómo llegar y me indica que estamos exactamente a 7.121 millas.
Recalculando.
Es impresionante, señores. Está todo listo.
¿Y por qué, Düsseldorf?
¿Para pasar un rato con un argentino?
No.
Sí.
No.
Que vive lejos de casa.
Su atención, por favor.
¿Cómo se dice empanadas en inglés? ¿Cómo se pide dulce de leche en China? En cada lugar del mundo siempre habrá un argentino para contarte todo. Tiempo compartido. Solo por Metro.
Ay, 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 es la sección decana de su atención, por favor, tiempo compartido. Pasamos un rato con un argentino que vive lejos de casa. La gente me para en la calle y me dice, qué linda que es esa sección.
Ay, a mí también.
Eso.
Y también me dicen, tengo un cuento chino para contar. Y yo digo,
no. Que no te lo cuenten por la calle porque te da un quickie.
O me dicen, tengo un primo que vive en algún
lugar
del mundo.
Por ejemplo, en Düsseldorf, en Alemania. Vos sabés que ahí está Tomás Zaborowski. Él está viviendo desde hace 3 años junto con su mujer y con su hija de 1 año y poquitos meses. Y la verdad es que queremos saber cómo es la vida cotidiana de un argentino que vive ahí en Alemania, donde nosotros tenemos la idea de que está todo organizado, que está todo ordenado, que la vida es más previsible. ¿Habrá algo de improvisación? ¿Habrá algo de incertidumbre en la vida pública, en la vida cotidiana de Alemania? Se lo vamos a preguntar a él, a Tomás. Tomás, aquí en Metro desde Buenos Aires. Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Sol y Nico. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Bienvenido.
Con mi mujer. Acá desde Düsseldorf son las 1:20 de la mañana.
Gracias por esperarnos.
No, me fui a dormir un rato y después dije, me voy a despertar. Y nos despertamos hace un rato principalmente para estar un poco más despiertos.
¡Qué grande! Bueno,
compartir con ustedes un poco lo que es la vida acá.
¡Qué bueno! Nuestra sección favorita, una de nuestras favoritas, porque nos gusta hablar con argentinos que están en otro lado. Y siempre se genera esa cosa mágica que da la radio todavía, de la emoción de los que escuchan acá.
Claro.
Porque vos podés tener contacto, si querés, todos los días por Skype con tu familia, pero que te escuchen salir por la radio tiene una connotación diferente. Y además, en la radio te pescan, se llama Tomás Zaborowski, quien está en línea, compañeros de la primaria, del club, de la cuadra, que ni siquiera sabían que estabas viendo en Alemania.
Y hablando de cosas que por ahí no se hablan en lo cotidiano con el contacto con la familia y los amigos.
Eso mismo. Así que, Tomás querido, contanos, ¿cómo llegaron con tu familia a Alemania? ¿Por qué están viviendo ahí?
Bueno, nosotros vivimos por mi trabajo. Yo estaba trabajando en Argentina para una empresa que se dedica en agricultura y justo salió una oportunidad de trabajar en algo que tiene que ver con la sostenibilidad y con hacer los negocios más sustentables. Y siempre fue algo que me gustó. Argentina es algo que va a pesar, pero todavía no hay mucho desarrollo y me postulé y acá vinimos hace 3 años y medio.
¿Para la misma empresa?
Para la misma empresa, sí. Y hace 3 años y medio que estamos acá y nos mudamos con mi hija de 1 año y medio en ese momento y con mi mujer embarazada de 7 meses, sin saber lo que era Alemania.
¿Ya conocían el lugar?
No, nada, ni idea. O sea, y lo divertido fue que primero yo tuve que venir por unas entrevistas y lo que hicimos con mi mujer, dije, no te voy a contar nada de lo que es para así tener mi experiencia cuando vos vengas, de llevarte la misma impresión del lugar donde vamos a vivir, por lo menos por 3 años. Claro. Hoy ya vamos 3 años y medio y todavía por lo menos nos queda 1 año y medio más acá.
Mirá, pará, ¿y no hablaban nada de alemán?
No, y hoy tampoco hablamos nada.
¿Hoy tampoco? No, tres di. Años y medio después.
Y dos años de estudio.
Dos años de estudio. Mirá, es difícil, muy difícil sí. El alemán, claro.
Así que peor que difícil, es muy frustrante. Porque claro. Seguís aprendiendo y estudiás y hablas como un indio. Uh-huh. Igualmente no hay forma.
¿Cómo se las arregla?
La realidad, y con la buena voluntad de la gente, señas.
En inglés, ¿no?
En inglés, por supuesto, claro. Sí. Y es un país, como vos decías, organizado, por supuesto. Si lo comparamos con Argentina, lo primero que uno pierde es esa sensación del quilombo constante. Sí. Y decís, bueno, y te falta como un poco de adrenalina. Uh-huh. Si agarrás a un diario, más allá que no tenés nada, pero lo puedes poner en Google Translate, claro. Te das cuenta que es aburrido. Uh-huh. En cambio, yo sigo viendo Clarín, La Nación.
Todo el quilombo de acá, claro.
Todo el quilombo, necesito ver quién va a ser el vicepresidente. Y eso, bueno, creo que es una cosa común de mucha de la gente que está viviendo afuera, que siguen conectados. Claro. No sé, los escucho a ustedes o
capo.
No.
Bien. Capo.
Y de el...
Capo, empezamos alemán, a la una de la mañana.
Argentina.
Una vez por semana lo hacemos en alemán. Ese domingos. Día no tenés que escuchar, sí. Domingo en la mañana.
Pero no voy a entender nada.
No. Y hoy, justo por una nota que publiqué hoy, sí. Que en realidad es una nota que ya había escrito, pero que hoy la republiqué, es muy impresionante lo que está contando acerca de la organización y la previsibilidad de Alemania, y este dato los va a sorprender, es el país donde menos se trabaja, menos cantidad de horas claro. Al año. Escucha, 1.100... Bueno, 1.100... Esto es datos de la ONU, ¿eh? Uh-huh. 1.100... No, miento, de la Unión de Bancos Suizos. 1.141 horas por año se trabajan en Alemania. ¿Es mucho? ¿Es poco? 1.141. En Argentina trabajamos 2.053 horas. Casi claro. El doble de lo que se trabaja en Alemania en promedio. Es impresionante.
Sí, pero tiene que ver también con un poco de la eficiencia.
Claro, uh-huh. Más bien. A ver, los tipos hacen cuatro horas, lo que claro. A lo mejor uno hace en nueve.
Sí, se la pasan tomando café, pero cada uno trabajando en su escritorio. No los ves hablando por los pasillos. O sea, llegan 8:30 y 4:30 se fueron. Uh-huh. Y te ven medio mal si te quedas un poco más tarde. Como buen argentino, yo uh-huh. Me quedo terminando trabajando hasta las 7, pero es una cuestión cultural.
Claro.
Y la verdad que eso se nota. También hay muchos feriados y el primer ventaja cuando llegamos acá son los 30 días hábiles de vacaciones que uno tiene.
30 días hábiles, mirá.
Y dije, ¿yo cómo voy a hacer para tomarme un mes y medio de vacaciones?
Claro.
Porque es imposible con tu trabajo, con la responsabilidad, bla, 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 más que nada argentino. Y empezás a tomarte los 10, uh-huh. Y después... Lo lindo de Düsseldorf también es que está yo te diría que es el centro de Europa. Claro. Y estás a 500 kilómetros de París, a 600 kilómetros en auto, que te puedes ir hasta Londres con tu auto. Estás cerca de Bélgica, estás cerca de Ámsterdam. Claro. Alemania es espectacular, tenés a 500 kilómetros Berlín. Todos los fines de semana puedes hacer algo.
Pero qué lindo acá, como uno puede decir, che, me voy un sábado de la mañana a Mar del Plata o a Necochea, voy a Londres en auto. Sí. Es espectacular.
Hace dos semanas, después acá cuando llegamos tuvimos otro hijo más, o sea que no solo era conocer un país, sino era que era lo que era tener un hijo en el exterior y con un idioma que no conocíamos. Bastante valiente fue mi mujer para tomar la decisión de venirse 7 meses embarazada. Uh-huh. Eso fue algo increíble, así que totalmente agradecido a ella.
Y Tomás, cuando arrancaste hace un ratito la conversación, decía, fuiste un par de entrevistas y no le quisiste contar nada a tu mujer, a tu compañera, para que se sorprenda y se lleve la misma sensación que vos cuando conociste. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste?
Y primero lo que me encontré fue, lo que más me sorprendió ya desde el avión, cuando uno va bajando y empieza a ver la perfección de los campos, las rutas, las conexiones, y lo que hoy justo estaba leyendo también una nota del parque eólico, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Acá tenés molinos para generación de energía en todas partes. Y entonces nosotros vivimos, había como a lo lejos vos veías como una planta nuclear de estilo de los Simpsons, uh-huh. Y después dije, no, pero la energía nuclear y uh-huh. qué es lo que puede traer y vivir cerca de ahí, y más ahora viendo Chernobyl también desde acá. Claro. Pero lo que Después te das cuenta que no son de energía nuclear porque no hay energía nuclear en Alemania, pero todo tiene que ver con la sostenibilidad también, y eso fue algo que también me llamó la atención. Y más allá de eso, bueno, cuando te bajás, empecé a ver que está todo organizado, que y lo que más me llamó la atención es cómo manejan también. Más allá de lo bueno que sean las autopistas, uh-huh. El promedio es 130 de
autopistas
te lleva, pero volando. Entonces lo primero que tenés que tener es coraje para tomarte un taxi.
Claro. Ay, claro. Ahora, Tomás, con él estamos hablando, Tomás Zaborowski, si quieren pueden ver sus fotos en Instagram, en @suatención, donde está posando con su mujer, con sus hijitos, en una postal familiar muy, muy linda. Quiero preguntarte, ya que estamos metidos en este tema de las diferencias, por el lado B de esta sociedad tan perfeccionista, ¿no? A nuestra producción les dijiste algo sobre los supermercados, la diferencia que hay entre los supermercados argentinos y los alemanes.
Sí, y lo definiría con una palabra: sobrevivencia.
Ah, mira, ¿por qué?
Porque el supermercado tiene que ser una experiencia totalmente eficiente, uh-huh. Y si no, la vas a pasar mal. A mí yo ya me cansé que me puteen en la cola del supermercado cuando estoy pagando.
Ah,
uno generalmente cuando vuelve a Argentina vos vas dos veces al supermercado en el mes con suerte, tratás de hacer la compra del mes. Para salvarte de la inflación llenas el carrito, te compras 20 cafés Dolca, perdón.
Sí. Pero te armas justo ese no estamos comprando nosotros, pero sí.
A nosotros ahora lo que tenemos que hacer es casi ir todos los días, pero vas al supermercado y son 10 minutos.
Ah, no puedes tardar más.
El carrito... O sea, las cosas no las sacan ni de las cajas donde vienen embaladas los productos y las ponen directamente en el supermercado. La gente va, lo saca. Los supermercados son como muy chiquitos. Y cuando estás en la cola, no te puedes retrasar. Y no hay lugar donde vos puedes esperar, tus productos pueden esperar a ser embolsados. Ah. Directamente de la caja cae al piso.
Ah.
Así que más vale poner el carrito y te lo empiezan a tirar.
Lo empiezan a tirar, claro. Para que no tardes.
Te llegas a retrasar o te equivocaste de poner algo en otra bolsa o se te cayó algo al piso y la gente te empieza a refunfuñar y te empieza y te miran la vuelta, otros te putean.
Ni hablar de conversar
cuando, claro.
Con la cajera o el cajero. No existe.
A veces, creo que una sola vez alguien tuvo compasión porque vinieron con el carrito lleno, con dos chicos y tratando de hacer malabares donde poner las cosas en distintas bolsas. Y la verdad que fue algo muy difícil para acostumbrarnos a eso.
Claro.
Parece algo sencillo, pero es una experiencia única.
Claro, che, ¿y es cierto que no se usa tanto la tarjeta de crédito como acá?
Bueno, nos pasó que cuando llegamos la primera vez, hasta un restaurante italiano nos tuvo que fiar.
No
hay forma de. Todo lo pagan con efectivo, también es más práctico.
Mirá,
sacan la plata.
Qué raro.
Bueno,
eso,
Argentina,
¿no?
Tendría que ir con dos fangotes de plata para pagar un supermercado, claro. Pero acá todo con efectivo y tarjeta de crédito te miran medio mal porque les sacás tiempo y no hay tarjeta de crédito en los restaurantes, por ejemplo.
Ah, mira.
Y usan una tarjeta como si fuese de débito que solo la podés tener en Alemania. Y te mira medio mal también cuando pagas con eso.
Todo lo contrario a lo que uno supondría,
sí.
Porque otros países de Europa, como Suecia, los países nórdicos en general, ya están eliminando el dinero en papel directamente.
¿Por qué crees, Tomás, que es eso?
Creo que es costumbre. Porque sí.
Yo estuve en Berlín el año pasado y me sorprendí eso también, porque Berlín, una ciudad tan turística y cosmopolita, only cash en muchísimos lugares y no estaba acostumbrada a moverme por otras ciudades que visité en efectivo y no le encontraba la explicación, claro. De por qué era.
No, y te mudás, bueno, vas a Inglaterra y podés pagar un paquete de chicles con...
Uh-huh. En Estados Unidos también, hasta 15 centavos
sí, sí.
Podés pagar con tarjeta. No hay monto mínimo para pagar con tarjeta en Estados Unidos.
No, acá pero creo que también es porque no quieren pagar las comisiones.
Ah.
Pero,
y algo con el control también. Que
y
no,
eso puede
que,
ser,
que
sí.
No sé.
Che,
quieren facturar en negro,
Claro.
Tomás Zaborowski, él está contando su vida en Düsseldorf, en Alemania, nos está sorprendiendo con algunas cosas. Siempre nos gusta hacer esta pregunta, Tomás, si tuvieras ahora, 1:00 a.m. de un viernes, una ventana, un vidrio para ver a través de ello.
Una claraboya.
Eventualmente un bow window. ¿Cómo podrías describir la ciudad en una noche como esta, Tom?
Bueno, una en la mañana ya es muy tranquilo. Si no estás en el centro de Düsseldorf, no escuchas nada. En nuestro, por donde nosotros vivimos, abrís la ventana y ves árboles. Lo que tiene lindo, también Alemania, y nosotros también vivimos cerca de Colonia, pero cada ciudad está totalmente rodeada de campo. O sea, es como claro. que si fueses para Pilar, ya pasaste 20 kilómetros de campo todavía. Entonces, estás a 5 minutos de pleno centro, pero tenemos campos de maíz alrededor. Entonces, vos puedes salir a la ventana y tenés árboles, campo. Es bastante bastante rural. Y después, si yo estuviese, por ejemplo, dentro de la ciudad es bastante tranquila y todo se concentra generalmente en lo que se llama el Altstadt, como es la ciudad vieja, donde generalmente ahí tenés 20.000 pubs, 20.000 lugares donde claro. tomar, pero está uh-huh. todo concentrado en 2 o 3 cuadras.
Claro.
Y la vida nocturna, salvo algunos lugares, pero tampoco es, por ejemplo, un viernes hasta las 2, 3 de la mañana, creo que es algo lógico, después termina temprano.
Uh-huh. Claro, no existe la de acá de claro. ponérsela en la pera hasta la... Claro.
La previa hasta las 3 de la mañana no. y después salir, no.
No, no existe.
Se ríen, el otro día estábamos compartiendo eso, que nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, era...
¿Cuánto tenés ahora, Tomás?
Ahora tengo 44.
Sos un pibe.
Sos joven,
sos un pibe,
todavía, Tomás. Pibe.
Sí, pero es como que la vida después de 2 hijos te empieza a poner más viejo. Pero
la costumbre.
Nosotros tenemos acá un productor de 44, casado con 2 hijos, sale casi todas las noches.
Sí. Y hace previa y, sí. y after office. O sea,
para venir acá sale. ¿Eh? Sí. Si no ya lo tenés, a las 7 lo tenés con la bolsa de agua caliente, sí, ¿eh? Sí. Y las pantuflas, mirando programas viejos en YouTube. Sí, la mantita térmica, tirón. Para, y nos decías entonces, Tomás.
Y que yo creo que también es algo que es muy particular de nuestra cultura, salir tan tarde, porque acá no lo conciben.
Claro.
Tal vez sí en España, pero en todos estos países, tal vez a las 2 de la mañana ya estás volviendo a tu casa.
Claro. Y con el tema comida también, cierra temprano, cocina y demás.
Sí, tempranísimo. O sea que... y es general en Europa, a las
claro,
11,
sí.
y no le pidas, bueno, pero no me tiras una burst,
un frankfurter,
y te dicen, no, olvídate.
No, claro.
Pero si todavía está calentita, no, olvídate.
¿11 decías, 20 horas la hora?
Sí, 11, claro. Sí, no existe, o sea, acá la gente va a comer a las 7 de la tarde.
Sí, claro, me demora.
Y los chicos están durmiendo desde las 7 y media. Lo gracioso es que nosotros tenemos, por ejemplo... 6 meses de, no te diría de oscuridad, pero oscurece tipo 4 de la tarde,
oh,
medio de una depresión, pero en verano, o sea, a partir de abril, mayo, es todo lo contrario. Son las 10 de la noche y tenés que bajar todas las persianas y decirle a los chicos, se tienen que ir a dormir. Igual los chicos te dicen, pero hay sol todavía,
claro.
Son las 9:30. Entonces, es lindo, pero 9:30 tenés como si fuesen las 7 de la tarde. De un verano.
Qué bárbaro lo que nos contás de la vida cotidiana de un argentino ahí en Düsseldorf. Por lo que puedo deducir, nunca estuve ahí, y mucho menos nunca viví en otro lugar que no fuera Buenos Aires, vivir. Debe ser bastante difícil lo improvisado, lo espontáneo, ¿no? Tipo caer en la casa de un amigo.
Te toca un timbre.
Te toca un timbre o armamos un programa para hoy. Mira, acá en 1 hora y media vamos a tomar una birra, así, chau, salimos. Debe ser difícil, ¿no? Lo espontáneo.
No existe esa palabra, creo que en el alemán no existe la palabra esa, pero que también uno se adapta y empezás a encontrar que eso también está bueno. Por ejemplo, sí. en el trabajo
sí.
te dicen, ¿cuántos almuerzos agendaste? Decís, ¿agendar qué? Le digo. Cada uno se manda por los sistemas así de mail, te mandan un calendario, o sea, un pedido de agenda.
Ajá.
Para setear tu almuerzo.
Mm.
Y no es que lo hace solo la empresa donde estoy. Generalmente todas las empresas acá generalmente se agendan tus almuerzos. Para mí es decir, sacás la cabeza, le gritás, che, ¿quién quiere ir a comer? Y vas.
Claro, claro, claro.
Siempre hay latinoamericanos que son los más copados, o muchos brasileños también, que
claro.
Podés encontrar eso, pero te vas organizando. Entonces,
lo más imprevisible.
Espontaneidad.
Claro.
Y no es por que sea el trabajo. La gente necesita tener previsibilidad.
Claro.
Hoy me acordaba con mi mujer, por ejemplo, acá hacen la barbacoa del año.
Uh-huh.
Y es solo el momento en que los vecinos de mitad de cuadra se juntan en el año para darse las caras. Después nos hablan, no nos hablamos más en
claro,
todo el año.
Claro, nada de tocarte un timbre, de compartir una conversación. Claro.
Es que puede ser en mayo, es en agosto.
Claro. Che, y quiero preguntarte también por las redes sociales. Viste que a nosotros nos parece que son universales, pero en algunos países no se usan tanto las redes sociales como acá, o se usan otras.
Claro.
Ejemplo, en Estados Unidos el WhatsApp casi no existe. Prácticamente no existe, no se usa. Y en otros países del mundo, por ejemplo, la aplicación de citas, que es la más usada acá, Tinder, prácticamente no existe. Hay como zonas de funcionamiento de las redes sociales. Allá, sobre todo la juventud, pero la gente grande también, ¿está tan conectada a las redes como acá todo el tiempo mirando el telefonito? Y en tal caso, ¿a qué redes sociales están enchufados, Tomás?
Ya, muchos de qué redes principalmente, o más que nada la juventud, no tengo mucha idea, pero sí el tema del teléfono es constante, pero no tanto como lo vi en otros países. O sea, no ves a chicos de 12 años, por ejemplo, los chicos desde los 6 años van solos al colegio, y lo ves con mochilas inmensas, y lo ves germinar, y no tienen teléfono. O vas a un restaurante acá y si vos le estás poniendo la tablet a los chicos, te empiezan a hablar medio mal también. Claro.
¿No hay wifi en todas partes?
Sí, eso sí. ¿Sí? Pero no es como que es algo como que está constante.
Indispensable,
¿no? Claro. 20 chicos en una mesa y cada uno con su tablet, como lo puedes ver en otros lugares.
No, solo eso. En los restaurantes vos estás comiendo y tenés al lado una mesa de chico, de una familia con los chicos, dos chicos chicos, por ejemplo, yo lo he visto, los dos chicos, cada uno tienen su tablet, y mientras están comiendo, los padres le ponen dibujitos animados en YouTube,
para
en
no
la tableta.
Tener que correrlos por todo el restaurante.
No, eso, y para que no se aburren mientras comen, loco, enseñale a tu hijo a comer sin mirar nada. A comer. ¿Y qué estamos? ¿Y pero si no, qué hago mientras? ¡Comes!
Claro.
¿Y pero qué hago mientras como?
Comes.
Creo que
o conversa. No, yo si fuera padre sería muy estricto. Che, y de comida, ya que nos metimos en el tema, mi querido Tomás, me imagino que debe haber mucho embutido, mucho chacinado. ¿Qué es el plato favorito tuyo de por ahí?
La típica, porque tampoco es que tenés gran variedad, generalmente es el schnitzel. Schnitzel mit Kartoffel se dice. Eso es lo poco que sé de alemán y lo debe haber dicho como un perro, pero en verdad es. Todos tienen en su menú la milanesa con papas. Generalmente no es con papas fritas, es con papa hervida y te tiran una ensalada que es un pedazo de hojas.
Y bueno, Alemania no ha dado, igual que Inglaterra, a la humanidad una gran tradición culinaria. No está entre las cocinas más importantes del mundo, como puede ser la italiana, la española o la francesa, o la japonesa o la china.
Sí.
Sí, embutidos.
Claro, eso sí, pero digamos, platos elaborados.
No. Salchicha con algo.
No hay una tradición de cocina alemana.
Lo que es muy lindo de Alemania, no solo para Düsseldorf, hay dos momentos importantes. Bueno, siempre hay festivales en la calle, todo, festejan el día de todo. Aunque parece medio raro, ¿no? Cuando yo te hablo mucho de la formalidad, la estructura, pero hay un momento en el año, más en Colonia que en Düsseldorf, que están muy cerca las dos ciudades.
¿Hay pica entre Colonia y Düsseldorf?
Te odian.
Sí. Como Zárate y Campana,
sí,
por decirlo de alguna manera.
Y es, por ejemplo, se cargan por la cerveza, se cargan por quién son los más divertidos. Pero Colonia, por ejemplo, es una ciudad muy bohemia, donde es mucho más libre, un poco también más sucia. Y Düsseldorf es más estructurada, más donde están las empresas, también más snob. Y así es como se tiene. Entonces yo cuando antes de irme a vivir acá, le decía preguntando, che, ¿dónde vivo? No, en Colonia. Le preguntas, no, en Düsseldorf. No, mira, podés elegir acá por esto, podés elegir acá. Era rotundo, después me enteré que era que realmente alguien que vive en Düsseldorf jamás viviría en Colonia y viceversa.
Qué grande. Ahora, me imagino que 3 años y medio, algunas cervecitas habrá tomado.
Yo te digo que si pasás por arroba su atención, ¿sí? Pueden ver una foto
¿qué?
En la que Tomás está tomando una cervecita.
Le hace honor a su nombre.
¿Qué tomás, Tommy?
Y así llegamos al índice birra. El índice birra, mi querido Tomás, es algo que hemos inventado hace 8 años, cuando el mundo todavía no hablaba de esto, para medir el costo de vida en los distintos países del planeta. Y es un índice que está organizado alrededor de una única pregunta. Y esa pregunta es... ¿Cuánto cuesta una birra?
Y una birra te cuesta 2,30, inclusive si la, la puedes comprar en los actos escolares, y 50 y pico.
127
hasta por el niño, 200, 250.
En guita nuestra,
en guita de la nuestra.
En Yaguareté.
De la...
Bueno, entre 125 y... más o menos, pero te tomás una cerveza en Alemania y decís,
sí,
bueno,
está,
es como si tomás un ristretto en Italia.
Italia, claro. Claro.
Che, Tomás, la verdad que me alegro mucho de haber hablado con vos. Son hermosas las fotos donde se ve tu familia. Vas a aprender pronto el idioma. Digo, volver. Y...
Bueno, les agradezco por el tiempo y mañana todos deben decir lo mismo. Lugar.
Qué bueno.
Gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene andamos por ahí.
Eso, no, aunque, no, ahora que viene el verano y que se acuestan más tarde, nos tienen que escuchar casi todas las noches, mi viejo.
Ah, ¿por qué no?
Claro, claro. Un abrazo grande.
Gracias, Tomás.
Abrazo.
Gracias, chao, chao, chao. Tomás Zaborowski, desde Düsseldorf, ahí en Alemania. Hemos pasado una gran, gran, gran edición de Tiempo Compartido. 15 minutos para las 9 de la noche. No se vayan porque llega algo muy especial en un rato. Aquí Dua Lipa, Be The One.
See?
13 grados la temperatura en Buenos Aires, 12 minutos para las 9 de la noche y aquí pasa Dua Lipa desde el Reino Unido, Be The One. Estuvo acá en la radio el año pasado, la verdad que se llevó un regalo que le dio a Pandiela.
Hermoso, hermoso estuvo en el estudio Gustavo Cerati.
Sí, señora. Dua Lipa, Be The One, y no se vayan porque se viene algo muy, muy emotivo que tiene que ver con los días que estamos viviendo aquí en esta radio y que ocurrirá después de la tanda.
Despegar anuncia. Hasta las 22, estás escuchando su atención, por favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
Escucha lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano.
No hay nada más lindo que empezar el día sintiendo tu ropa realmente limpia, suave y perfumada. Va, sí, hay algo más lindo. Terminar el día con la misma sensación. El nuevo Skip con esencia de Comfort combina toda la limpieza y cuidado que conoces de Skip con el perfume más exclusivo de Comfort, para que disfrutes tus prendas suaves y perfumadas por mucho más tiempo. Nuevo Skip con esencia de Comfort. Sentí tu ropa tan increíble como se ve.
La Naranja Mecánica, el nuevo suceso del teatro independiente por primera vez en Argentina. De viernes a domingo en el Método Kairos, El Salvador 4530. Entradas a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Protagonizada por Franco Massini con dirección de Manuel González Gil. El futuro es hoy.
2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
Lagerhaus, el galpón cervecero.
Abrimos de lunes a lunes.
Alta variedad y comodidad. El galpón cervecero Lagerhaus, Avenida Beiró 3834 Devoto.
En Instagram,
Lagerhaus Cervecería.
En Facebook,
Lagerhaus Galpón Cervecero.
Descubrí lo nuevo cuando está por llegar. Los sábados a la mañana tenés
un tiempo más.
Con José del Río y Martina Rúa.
Actualidad,
innovación y buena música.
Sábados de 8 a 10.
Un tiempo más. Solo por
Metro 95.1.
Sonido urbano.
Nuevos espacios, jardines verticales, terrazas verdes y parquizaciones. Combinamos tecnología, diseño y vegetación en cada proyecto.
Nuevosespacios.com.ar.
Torres de Manantiales presenta Vacaciones Marinas, una ola de diversión. Un super programa para que los chicos se diviertan a lo grande y los grandes se diviertan como chicos. Una experiencia inolvidable. Vacaciones Marinas, una ola de diversión en Torres de Manantiales. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444.
Vuelve a Buenos Aires, Bon Laferte. El 15 de septiembre en el Estadio Luna Park. Compra tus entradas por ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606. Mon Laferte, la gira de Norma. 15 de septiembre, Estadio Luna Park. Produce Ake Music.
Esquiar puede ser una opción para vos también. Descubrí las increíbles promociones y paquetes que existen para visitar cualquier centro de esquí de Argentina. Entra a nuestra página vivilanieve.com.ar y a nuestras redes sociales y entérate de las novedades. Cámara Argentina de Esquí de Montaña. Viví Argentina.
Días de descuentos en Despegar. Exclusivo pagando con Mastercard. Llévate 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en la compra de todos los paquetes. Días de descuentos en Despegar. Despegar. Vivir viajando.
Costo financiero total 0%, válido hasta las 23.59 del viernes 14. Para más información consulta en despegar.com.ar.
Packing District, primera cocina sous vide en Argentina. Vení a probar la cocina al vacío. American Grill, Bar y Café. Soler 5975 Palermo. Seguinos en Instagram, @packing.district. Te esperamos.
Cuatro socios y un mediador. Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Escarpino, Florencia Raggi, Walter Quiroz, Martín Slipak. En 7 años, un thriller apasionante. No te lo podés perder. Con dirección de Nelson Valente, en el Teatro Picadero. Entradas por Plateanet o en la boletería del teatro. ¿Cuánto vale tu libertad?
Lo único que tenés que entender es que necesita ayuda. La realidad de los refugiados es una locura. Más loco es no ayudar. Dona ahora en fundacionacnur.org.
Quiero verla en el show.
¿Qué tienen en común el rock del gato, Dame Fuego, y No me dejen salir? Desde el 1 de abril vuelve Forever Young al Teatro Picadero. Todas estas canciones y muchas más vas a poder escucharlas en el espectáculo musical que marcó un hito. Porque la música no tiene edad. Vení a comprobarlo. Comprá tus entradas a través de PlateaNet.
¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo?
Buen día.
Buen día. Siéntese así, empezamos con la entrevista, por favor. Vi su currículum y es impresionante. Es el tipo de persona que estamos buscando para nuestra empresa.
Pero qué olor que tiene este tipo. En algunas empresas se transpira la camiseta, pero esto es demasiado. Y cuando me pregunte por mis pretensiones, ¿qué le digo? Ya sé, que se ponga antitranspirante.
La transpiración se lleva toda la atención. Usa Rexona todos los días. Rexona, no te abandona.
Tarjetas en COSUD, esponsoría tus momentos. Tus momentos en familia.
¿Qué hay de comer?
Aprovecha 25% de descuento.
¡Tengo hambre!
Déjalo terminar.
Gracias, señora. Aprovecha con tarjetas en COSUD 25% de descuento en bares y pizzerías todos los jueves. Pedila en tarjetasencosud.com.ar y retírala hoy mismo. Tarjetas en COSUD, todo por vos.
¡Uy! Ya estoy saboreando esa musa.
Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2019. Descuento válido los días jueves en bares y pizzerías. No acumulable con otras promociones y o descuentos. 25% de descuento. Tope de reintegro 200 pesos. Consulta comercios adheridos y beneficios en tarjetasencosud.com.ar. El otorgamiento de la tarjeta en COSUD está sujeto a evaluación crediticia.
Hacemos un vino único donde nadie lo había hecho. Amalaya, esperanza por un milagro. ¿Cuál es tu Amalaya?
Fin de semana Carrefour. Hasta el lunes en Hipermarket, aprovecha 70% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas de galletitas, snacks, yogures, rollos de cocina, cuidado oral, shampoo y más. También con mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad de Fernet y en marcas elegidas de arroz, fideos secos, aguas y cervezas. Además, asado de novillo a 169 pesos por kilo y muchas promos más en carrefour.com.ar.
Válido el 14 al 17 de junio de 2019 inclusive. Para más información consulte en www.carrefour.com.ar.
Las manos de los chicos vamos a lavar. En solo 10 segundos limpias van a estar. Con agua fresquita y un super jabón, me siento mucho mejor. Manos limpias y protegidas, uso Life Boy todos los días. El jabón que siempre me cuida. Con Life Boy me voy a lavar.
Life Boy, manos más limpias, ayudan a tener niños más protegidos.
Producto cosmético sin acción terapéutica. Estudio in vitro realizado con jabón líquido de manos. Germen testeado de coli.
¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados. Dándote calidad desde el principio.
Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido.
Despegar anuncia. Hasta las 22. Estás escuchando su atención, por favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
A vos te digo, Solcito, ¿qué? ¿Pensaste en celebrar el Día del Padre en Puerto Madero?
¿Sí?
Puerto Cristal te invita a disfrutar del mejor pulpo español, el más sabroso ojo de bife, tengo un hambre, las mejores pastas artesanales y el increíble volcán de dulce de leche. Ballet Parking, estacionamiento sin cargo, Día del Padre en Puerto Cristal. Andá a Puerto Madero, Puerto Cristal, reservas al 4331-3669. Aquí estamos, amigos, en minutos vamos a tener la jarola. Pero antes... una gran comunicación. Faltan 3 minutos para las 9 de la noche. 13 grados la temperatura. La música la pone DJ Paul. Del otro lado del vidrio está Il Dani Zuka.
Qué lujo, Dani.
Mónica Gide, José capa, Gutiérrez. Capa. Ya están bailando como locos, chicos. Cálmense. Es muy temprano.
Este tema te mueve un poco la cadera.
La previa recién arranca en 4 horas. Imagínate, Louta. ayer te vi.
Su madre le decía ya no sé qué hacer, su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden que se compre un tren, que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca, angustiado porque ve sus pecas, angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer, si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver, las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca, angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos.
Yao. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pase bien me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver.
Noche, amigos, 13 grados la temperatura en Buenos Aires. Esta es la edición número 2142. Mirá, de su atención, por favor. Y ¿ya? tenemos un ¿sí? estreno. Descubrí una nueva forma de disfrutar tu tiempo libre. Desde mañana, Weekender. Sábados de 13 a 19, Jason Mayne, Majo Echeverría, Martín Reich. Buena música, deportes y todo lo que necesitas para vivir el mejor fin de semana. Weekender, solo por Metro 95.1, sonido urbano. Bueno, mañana empieza el programa nuevo. Así que lo vamos a estar escuchando. Solo puedo adelantar, sí, sin spoilear demasiado.
Ay, no.
Que voy a tener una participación.
No spoilé.
En el programa nuevo. No te estoy diciendo qué.
¿Solo mañana o vas a tener
no
una
te
participación?
Puedo decir, bebita.
Todos los sábados.
No, solo mañana.
Ah, bueno. Eso
el
ya
se. El próximo sábado voy a estar en el extranjero.
Ah.
Voy a estar en Perú Beach.
Te encargué, ¿no? Una causita limeña.
Sí, pero te la puedo traer en.
En frasco.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Aguanta?
Yo creo que sí.
¿Desde allá?
Si no, trae no la apuesta.
Sí,
probala
sí, acá.
Y después me contás.
Ay, lo traigo acá, en la panchita.
No conozco tampoco Perú, ¿eh? Solamente
no,
conozco su comida por algún agasajo que ha habido acá, pero nada más.
Primera vez que voy a Perú, así que bueno, voy a estar transmitiendo para su atención, por favor, el
bien.
Viernes.
Ay, bien,
sí.
Me alegro.
Y para brunch, sí, el domingo, porque voy a representar al café porteño.
Me gusta, y puede ser el comienzo de los duplex.
Sí. El comienzo de los duples, primero me voy yo, después me voy yo,
¿y después?
Después vuelvo y me voy yo.
¿Y yo?
Después me voy... ¿Eh?
¿Y yo?
¿Qué?
¿Cuándo?
Amigos, es una semana muy importante para todos los que defienden, los que defendemos la idea de la diversidad y de ampliar derechos a personas que antes no los tenían, uh-huh, y sobre todo conservar los derechos de las personas que los tenían desde antes, porque antes de ayer, en un fallo histórico, otro país de Latinoamérica que históricamente ha sido un subcontinente muy machista y reacio a los cambios sociales, finalmente aprobó el matrimonio igualitario. Se trata de Ecuador y la verdad es que se aprobó gracias a la Corte Constitucional. Acá fue una sanción de una ley a través del aparato legislativo, sí, ¿no? Del poder legislativo. Allá fue a través del poder judicial, según entiendo, porque la Corte aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra una resolución que modifica la Constitución y que permite que las personas del mismo sexo puedan casarse. En un desafío también a la Iglesia Católica, en un país históricamente muy conservador, la Iglesia, como en todos los países donde tiene mucha presencia, hizo una campaña muy grande oponiéndose al matrimonio igualitario. Y ahora estamos en línea con Pamela Troya, que es activista y vocera de la organización Matrimonio Civil Igualitario en Ecuador, que anunció de una manera muy emotiva que por fin, gracias a esta modificación, va a poder casarse con su compañera, con la persona a la que ella ama. Así que desde aquí la saludamos y nos alegramos por ella y por todos los ecuatorianos, ecuatorianas, ecuatorianes y todos los que quieran autodefinirse. Pamela, desde Metro en Buenos Aires, Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Oh, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fraterno, solidario, Argentina, a través de ustedes, Radio Metro. Estoy supremamente emocionada. Esta ha sido una lucha que nos ha llevado 6 años. Quiero dar un pequeño contexto histórico de la lucha del matrimonio igualitario en Ecuador. Empezó el 5 de agosto del 2013, cuando el amor de mi vida, Gaby Correa, y yo nos presentamos al registro civil de nuestra ciudad, la capital del Ecuador, Quito, y solicitamos turno para casarnos. 2 días después, el registro civil se negó a casarnos y emprendimos una acción judicial al presentar una acción de protección que fue negada en primera y en segunda instancias, y en junio del 2014 presentamos una acción extraordinaria de protección, la cual fue admitida a trámite por la Corte Constitucional en diciembre del 2014 sin tramitarse en lo absoluto. Es la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo pública mundialmente en enero del 2018, la que le genera nuevos bríos a la lucha por el matrimonio igualitario en el Ecuador. Y así también se junta a esta lucha la Fundación Pacta, que presenta, al igual que fue en nuestro caso, sí, 8 parejas en el último año. 8 parejas en el último año, luego de nosotras que fuimos 2013. Uh-huh. Estas parejas se presentaron una vez que se dio la opinión consultiva. Se fueron presentando a lo largo de este último año y en mayo del año pasado se presenta la pareja de Efraín Soria con Javier Benalcázar ante el registro civil, pensando que Ecuador iba a acatar de manera inmediata la opinión consultiva. Sin embargo, el registro civil nuevamente se negó, y se negó en estos 8 matrimonios. Pero el caso de Efraín y Javier es interesantísimo porque es el que en primera instancia tiene negativa, pero al escalar a nuestra corte provincial, entendamos que las acciones de protección en nuestro país pasan por una primera instancia, que son unidades judiciales. Luego, si es negativo y se apela, pasa a la corte provincial. Y finalmente, si hay negativa, pasa al último estamento judicial, que viene a ser la corte constitucional.
Si nos perdemos un poco, claro, en todas las cuestiones burocráticas, digamos. Lo importante, Pamela, es que en este caso fue a través del Poder Judicial que se sancionó la ley.
Fue a través del Poder Constitucional, justamente judicial.
Claro.
Porque en el caso de Javier y Efraín, lo que sucede es que la Corte Provincial, al tener la causa de ellos, lo que deciden hacer es consultarle a la Corte Constitucional, es decir, generar una consulta de norma y preguntarle a la Corte Constitucional si el Ecuador, si el Estado ecuatoriano tiene que verse obligado a cumplir esta opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana. Recordemos que esta importante opinión consultiva dice que todos los estados deberían garantizar el acceso a todas las figuras de protección de las parejas, incluyendo el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Uh-huh. Esta pregunta se hace.
Sí, esto era algo impensado en Ecuador, que sabemos que tiene una sociedad muy conservadora, como tantos otros países de Latinoamérica.
Es que mira, el cercano la variable Perú, importantísima Chile. Acá fue la Corte Constitucional. Lo que pasa es que esta nueva Corte Constitucional lleva muy poco tiempo, lleva pocos meses, y es una Corte Constitucional que nace de un proceso transparente y probo, donde la mayor parte de los jueces que forman parte de esta Corte han sido, antes de ser jueces, académicos y juristas apegados a los derechos humanos. Y entonces esto genera un cambio radical, porque cuando Gaby y yo empezamos esta lucha, estábamos viviendo la época del correísmo. Recordemos que Rafael Correa dijo muchísimas veces en varias sabatinas que mientras él sea presidente, él jamás iba a dar paso al matrimonio igualitario en el país. Y los poderes del Estado ecuatoriano en la época del correísmo estaban cooptadas y secuestradas por Correa, y la Corte Constitucional anterior era totalmente obsecuente a Correa. En ese sentido, él básicamente ordenó a la Corte Constitucional, sin poder hacerlo constitucionalmente, porque deberíamos tener independencia, pero él básicamente lo que estableció es que no se apruebe. Ahora tenemos otro gobierno y tenemos otra corte. Claro. Entonces hubo un cambio de coyuntura política que nos ha permitido este tema. Y es esta corte la que responde esta consulta de norma a la Corte Provincial, y le responde en el sentido de que no debe modificarse la Constitución. Y esto es lo interesantísimo, porque no es que se va a modificar la Constitución del Ecuador, sino que lo que ha generado la Corte Constitucional es una interpretación del artículo 67 que define el matrimonio entre hombre y mujer.
Eso, no vayamos a lo específico de la ley porque nos perdemos desde aquí, Pamela. Me interesa mucho conocer tu historia, la historia con Gaby, cuánto tiempo hace que están juntas y qué significa para ustedes esta posibilidad nueva.
Bueno, esta posibilidad es maravillosa porque desde el 12 de junio Ecuador se vuelve un país más justo e igualitario. Gaby y yo hemos luchado casi seis años por el tema del matrimonio. Ha sido una lucha muy larga, no te voy a negar, desgastante. En el camino se fueron bajando muchas personas de la camioneta, y básicamente nos habíamos quedado casi solas Gaby y yo en esta lucha, porque inclusive gran parte del activismo no vio la importancia del matrimonio igualitario. Sin embargo, en el último año, con la opinión consultiva, se vio la posibilidad de activar esta lucha y se juntaron varios colectivos. Y ahora es, entre comillas, la lucha de moda, porque inclusive quienes habían dicho públicamente que jamás iban a apoyar el matrimonio igualitario, ahora lo están haciendo. Y es gratificante ver cómo el proceso en 6 años ha pasado de tener pocas voces que apoyaban el matrimonio igualitario, ahora sentirnos acompañadas. Ahora sentir que sí, en verdad, hay un sector de la sociedad que es supremamente homofóbico. Inclusive el día de ayer la Conferencia Episcopal del Ecuador ha manifestado que va a generar movilizaciones, que piensan hacer reclamar una consulta popular. No pueden hacer esto, los derechos no se consultan. Y finalmente, si hiciesen el proceso de la consulta, de la solicitud de consulta, recaería en la misma Corte Constitucional la aprobación. Y ya sabemos cuál es la posición de la Corte Constitucional, que a través de estas sentencias, porque son dos, ojo, no es una, son dos las que amplían el derecho del matrimonio para parejas del mismo sexo, porque esto es histórico. Por un lado, la UNA genera que la Constitución sea leída de manera integral en favor de los derechos y en favor de la igualdad. Y nuestra otra sentencia, que fue hoy día dada a conocer, genera que de manera inmediata cualquier ley secundaria que sea opuesta al matrimonio igualitario, de inmediato, sin que necesite reforma de nuestra Asamblea, ya diga que el matrimonio es entre dos personas y quitan la palabra procrear, porque nuestras leyes secundarias mencionaban que el matrimonio era la unión de hombre y mujer para auxiliarse mutuamente y procrear. Es decir, que nuestra ley secundaria daba como una variable determinante del matrimonio la procreación. Con esta sentencia se quita esa palabra y se convierte el matrimonio en la unión de dos personas que deciden auxiliarse mutuamente.
Claro, sin hacer la distinción de género. Pamela, ¿ya tienen fecha con Gaby para casarse?
¿Sabes qué? Esto es hermoso porque, bueno, tal vez ustedes tengan conocimiento. Silvia Buendía también ha sido una activista muy importante en el Ecuador. Ella vive en otra ciudad, ella vive en Guayaquil. Y ella ha decidido ser nuestra wedding planner y está organizando todo para que nos casemos en Guayaquil, sin que nos cueste nada, lo cual es hermoso, porque ahorita se están generando apoyos económicos para que sea la boda, no sé si del año o del siglo, para
del
el Ecuador.
Siglo, claro.
¿Para cuándo?
Y nos ha cogido sorprendente. Al parecer, voy a darles una primicia, podría ser el 10 de agosto.
10 de agosto.
Bueno, entonces, vamos a cubrirla.
Claro, 10 de agosto,
entonces. Nos encantaría, por favor.
¿Qué te parece?
En el caso de que haya un cambio, que no creo que haya cambio de fecha, les comunicaríamos oportunamente. Acabamos de decidir la fecha hace 10 minutos.
¡Qué bueno! Ahí está, felicitaciones. Ahí suena la fanfarria nupcial.
Sí, no, Gaby, mi pareja, no podía creer. Me decía, vamos a Guayaquil a casarnos allá con todo y nos van a dar luna de miel. O sea, es un regalo maravilloso que está gestionando Silvia con el apoyo no sé ni de cuántas personas, o sea, son personas que han decidido de alguna manera generar un granito, un aporte a todos estos 6 años de lucha que hemos tenido Gaby y yo, y que se han ido anexando, como digo, la Fundación Pacta, la Fundación Equidad, las nuevas parejas que han tenido la valentía también de aportar en esta lucha histórica. No hay palabras, y quiero decirles a ustedes que Argentina fue nuestro ejemplo. Argentina fue nuestro camino, estuvo de hecho en el 2013 Bruno Bimbi, que es uno de sus compañeros activistas y gestores del matrimonio igualitario. Tuve la oportunidad de tener un taller con él, de leer su libro del matrimonio igualitario y la historia de Argentina, y de entender el camino. Además, Pedro Cerolo, que ya no está con nosotros, fue parte de esta activación, de esta motivación. Y una cosa personal tan linda que quiero compartirles con ustedes, antes de pensar siquiera en casarnos, Gaby un día simplemente al amanecer me dijo, quiero casarme contigo. Y yo le dije, pero mi amor, no hay matrimonio acá, no podemos casarnos. Y esto era 2013, era inicios del 2013. Y me dijo, pero vamos a Argentina, ya sí hay matrimonio. Y yo le dije, hermoso, conocemos Argentina, nos casamos allá, pero regresamos acá al Ecuador y ese documento no va a valer. Entonces yo le dije, ¿para qué quieres matrimonio si acá tenemos unión de hecho? Porque el Ecuador desde el 2008 tiene unión de hecho para parejas del mismo sexo y para parejas heterosexuales. Yo le dije, ¿pero para qué? Si aquí podemos unirnos de hecho. Y me dijo lo siguiente, porque yo quiero sentirme tu esposa.
Mira qué lindo.
Y ahí yo comprendí en ese momento que el matrimonio tiene un valor simbólico que la unión de hecho no tiene.
Y claro, y por eso que también se ha peleado tanto por usar la palabra matrimonio, que era algo que algunos no querían. Decían, bueno, que
no,
sea...
No, les da escozor.
Claro, que sea unión civil, acá que sea están, unión de hecho, como sea, pero no...
Inclusive matrimonio. Un meme que ha salido acá desde el día que se aprobó el matrimonio, hay un meme hermoso que está la cabeza de una mujer disfrutando en el mar, y dice, aquí nadando entre las lágrimas de los homofóbicos.
Ahí va.
Entonces.
Pamela, te mandamos un beso muy grande desde Buenos Aires. Hacéselo llegar también a Gaby. Y bueno, adelante con la conquista de nuevos derechos para personas que no lo tenían.
Así es, esto no es el final. Vamos a continuar luchando hasta tener la igualdad material en todos los sentidos. Esta ha sido una gran batalla, pero tenemos que alcanzar absolutamente todas para conseguir un Ecuador totalmente justo e igualitario para todas las personas.
Un beso grande, gracias.
Gracias por la entrevista.
Gracias, Pamela. Gracias. Pamela Troya, gran activista que finalmente consiguió, junto con sus compañeros, la aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador. Y este es el momento en el cual me pregunto qué habría dicho a lo largo de todos estos años del matrimonio igualitario Roberto Flores, ¿no?
Uy,
o Fernando
sí.
Peña. Son días muy especiales para nosotros en la radio, porque el próximo lunes se van a cumplir 10 años de la muerte de Fernando. Sí. Es realmente impresionante que haya pasado una década. Yo soy de los que me considero privilegiado de haber sido contemporáneo de él, no solo como compañero de trabajo acá en la radio, sino como oyente.
Claro, haber podido disfrutarlo en ese momento. Sí.
Me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de vivir en la misma época que él y poder levantarme a la mañana, a las 7, sintonizar el parquímetro, enterarme de las noticias con la voz de Dick Alfredo, o cuando estaba en otro horario, o en otra radio incluso cuando estaba a la noche. Y para todos los que trabajamos acá en la radio y para todos los que lo escuchábamos y lo queríamos, aquel 17 de junio del año 2009, del que se van a cumplir 10 años, día del que se van a cumplir 10 años el próximo lunes, fue muy especial. Yo era muy amigo, lo sigo siendo a la distancia, él tomó otro camino en la vida, el bicho Lipsick, Martín Lipsick, que ahora vive en Israel y está alejado de las comunicaciones y demás. Y me acuerdo aquel día, porque me lo acuerdo por quererlo tanto a Fernando, viste que cuando tenés esas noticias que te sacuden, te acordás dónde estabas.
Sí, totalmente, pensaba eso.
Era martes, me acuerdo, cuando murió Fernando. Yo estaba en la redacción del diario, La noche anterior él había grabado un capítulo de un programa que finalmente nunca salió al aire, con Soledad Silveira. Y a eso de las 11 de la mañana, más o menos, sabíamos que estaba internado, lógico, me llamó el bicho, Lipsic, y yo estaba en el diario, ¿no? El bicho también escribía en el diario y me dijo, no hay nada que hacer, va a ser hoy, me dijo el bicho. Y yo no lo podía creer, no lo podía creer, siempre te queda como una luz de esperanza, ¿viste? Para el final, aparte con todas las amenazas y los amagues que había hecho Fernando con respecto a su salud, su vida, su partida definitiva. Y eso habrá sido a las 11 de la mañana y me quedé muy consternado, también esperando que falle el pronóstico o el diagnóstico. Y ya 2:00 de la tarde, más o menos, Matías acá tuvo el trabajo penoso de dar a conocer la noticia al aire. A partir de ahí se desató como una especie de duelo colectivo. Esta radio estuvo transmitiendo música sin programas durante 2 días. Todos lo van a recordar el próximo lunes acá, todos los programas. Fernando había pedido que no tuviera una despedida triste, sino que fuera un velorio alegre. Lo velaron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Le pusieron lentejuelas al cajón, le pusieron un reproductor de MP3, lo taparon con una botella de whisky adentro y después fue cremado y las cenizas las trajeron acá a la radio unos días después. En aquel entonces la radio, nosotros bueno, ya trabajábamos acá, estábamos muy cerquita de empezar este programa, pero hacíamos Branch, publicó en todos los diarios una despedida que decía adiós puto lindo. Algunos diarios no lo aceptaron, el aviso, porque no querían que se incluya, mirá cómo todo tiene que ver con todo, con lo que venimos conversando. Les parecía ofensiva u obscena la palabra puto, y más en el contexto de un aviso de despedida. Y un tiempo después se bautizó este estudio, el estudio Fernando Peña. Está la placa ahí afuera. Y la verdad te diría, vos que sos tan vinculada a la radio de una manera emocional desde mucho antes de trabajar acá, por tu hermana, por tener tantos amigos, por conocernos todos desde hace tanto tiempo, vos darás fe de que no hay, no sé si día, pero no hay semana en la que no estemos hablando de Fernando.
Sí, eso me sorprende, que a partir de estos momentos claves en los que por ahí lo recordamos un poco más, me impresiona la vigencia en estos 10 años de la presencia constante, de por los pasillos, de las anécdotas o de recordar los oyentes mismos, los invitados que vienen acá, que formaron parte también de algún segmento o que siempre lo recuerdan con cariño. Pero sí, es vigente y está presente.
El lunes se van a cumplir 10 años de la muerte de Fernando. Lo van a recordar todos los programas de la radio. Nosotros nos quisimos adelantar porque nos parecía oportuno justamente en vínculo con esta comunicación, con esta nota, la celebración del matrimonio igualitario en Ecuador. Así que queremos ser los primeros en rendirle tributo y en recordar de aquí a la eternidad al querido Roberto Flores, el más, pero más indiscutible de todos los putos lindos.
Llegó Roberto Flores.
Dejá que yo me corra, no me empujes.
Bueno, déjame. Tarde pero seguro, el puto llega antes de lo que usted piensa. ¿Cómo les va, lesbiana y puto?
¿Qué es ese saludo? Ay, ¿por qué? ¿Qué es ese saludo?
Tortas y locas, ¿cómo están? Tengo el horóscopo rápido para este
rápido,
fin de
semana.
Rápido,
porque nos vamos ya.
Bueno, no me apures, che.
Bueno, sí, te apuro, dale.
No me saques como lechuza de un ala.
Bueno, apuraste.
Aries, te vas a levantar y vas a encontrar una araña muerta en la cocina.
¡Ay, qué miedo!
Esto es para todos los Aries, gays y lesbianas. Sí.
Ah, para todos. Aries, pero gays y lesbianas.
Sí, nada más. Pero toda lesbiana de Aries le va a pasar esto. Y a todo gay de Aries también.
¿Estás loco?
¿De dónde lo sacás vos esto?
No estoy loco.
¿De dónde lo sacás vos?
De Walter Mercado.
Ay, Dios mío.
Aries, trola o torta, te vas a levantar y vas a encontrar una araña muerta en la cocina. Se te va a quemar una tarta de frutilla. Y con Patricio te va a ir bien.
¿Pero
y si es lesbiana y va a encontrar un Patricio, la lesbiana también se reforma. La
¿cómo reforma?
Se reforma.
¿Por qué se reforma?
Se hace normal.
Que la lesbiana puede ser normal tranquilamente.
Ninguna loca homosexual, ninguna lesbiana es normal. Son enfermos del hipotálamo.
Ay, no digas pavada.
Aguante el trolo.
Tauro.
Tauro. Tenés dos mensajes en el contestador.
¿Ahora mismo?
Sí, en este momento. Un mensaje es de una loca que no ves hace 8 años. Y el otro es de un chongo que se confundió de número.
¿A todos los de Tauro le va a pasar eso?
Sí, se te va a rayar la compactera y no vas a poder escuchar música todo el fin de semana. Vení, Matías.
El jopo. ¿Pero qué jopo?
El jopo que tenés.
¿Cómo me gusta? Tengo un jopo.
Ese jopito.
Pero que soy tenés. De la secreta, lo tengo escondido.
Hola, Matías, soy Roberto Flores. Ya sabe que eres Roberto Flores.
¿Cómo te mira? Mira con la cara que te mira.
¿De qué signo sos?
Escorpión, ¿y qué?
Y pero vos no sos puto, entonces no te sirve, porque este es de puto.
Es así, Matías, perdón.
¿Puedes seguir que tenemos entrega del
horario? Escorpio, bueno, Pina, vas a abrir la alacena y va a estar todo manchado con la mermelada que si disparamos.
¿La alacena? Guardar
¡a todos los Escorpios!
Aparte la mermelada se guarda en heladera.
Roberto, espere, corte todo, por favor, señor operador.
A todo puto y torta de Escorpio se le va a manchar con mermelada de durazno.
Sí.
No me digas así como un idiota. No lo puedo creer.
Es lo que es un idiota.
Toda lesbiana y homosexual en esta ciudad de Buenos Aires.
En el mundo. En el mundo.
Tómalo como un
hoy se le va a desparramar la mermelada de
durazno
en la alacena.
Sí.
Sí. ¿Qué tiene?
Dios mío.
Es lo que dice Guatemercado.
Bueno, ¿con
bueno,
qué
uno
seguimos?
Más y se acabó. Géminis. Leo, aprovecha el sábado para usar la aspiradora en el living. Fíjate que la heladera no tenga olor a podido. Te va a llamar tu amiga Lorena porque tiene problemas con el novio. Escúchala bien, tal vez lo puedas ayudar. Ay, y se Dios. Lo vas a robar.
Acuario, termina como en Acuario, por favor.
Acuario, no te asustes, pero se te va a apagar el calefón.
¡A
todos los de Acuario!
Bravísimo.
No uses fósforo, usa Magiclick. Llamalo a Federico y dejale un mensaje.
Muy bien. ¿Y Sagitario, bueno, que tengo locas amigas de Sagitario?
En el chat vas a conocer a un chongo que tendrá a Rambo como nickname.
¿Cómo? Sí. Ah, que se puso Rambo de nickname.
Sí, de nickname.
Sí.
Te va a doler la cabeza y se te va a perder las llaves del placar.
Bueno, Roberto, hasta el fin de semana.
Muy bueno.
Hasta el fin de semana que viene.
¡Ay, tengo miedo!
¿Qué volvés el viernes que viene?
Este señor de barba, ¿quién es?
Es Lalo Mir.
El señor Eduardo
que está Mir. Trabajando enfrente en Radio del Plata.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Che?
Bien, ¿cómo te va?
Bastante bien, Che.
Me da miedo.
¿Por qué te da
no
miedo?
No sea maricón.
Porque sí, tengo la barba, no. Tengo la barba.
Pero sí, no conoces a Lalo, de Rock and Pop, estaba en Rock and Pop.
Sí, pero ahí una vez me pegó.
¿Lalo le pegaste a Roberto?
Sí, una vez.
Acabo de escupir.
Me pegó así en la cabeza. No se amargaste, hombre.
¿Cuánto te pegó?
Señoras y señores, hasta el lunes si Dios quiere, porque a veces Dios no quiere.
Gracias a Dios.
Chao.